Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. La verdad que nos quedaríamos un buen rato clamando a esa esperanza, ¿sí? Que es quizás la virtud más importante que tenemos. Nuestra esperanza en Él y solamente en Él, ¿sí? A pesar de que el mundo quiera endulzarnos con esta vida o quiera proponernos cosas según sus rudimentos, nuestra verdadera esperanza está en el Señor Jesucristo. Bueno, en el libro de Romano, en el capítulo 8, me toca a mí desarrollarlo. Romanos capítulo 8. Entre tantas buenas y ricas enseñanzas del capítulo 7, desarrollado por nuestro hermano Gabriel, yo voy a destacar el texto de Romanos 7, 6, primeramente, ¿sí? Subimos un poco la vista, vamos a Romanos 7, 6. Dice así: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a orar. Bendito Dios, oh Cristo Jesús, gracias Señor. Gracias por el tiempo que disponemos cada primer día de la semana, buscando, Señor, tu presencia, buscando, Señor, el diálogo contigo, trayendo todo lo que somos, Señor Jesús, pidiéndote a ti que tú lo ordenes, que quites las cargas, que nos ayudes, oh Dios mío, a mantener firme el propósito, a mantener firme la esperanza con la que tú nos has sujetado, a verla siempre, Señor, con nuestros ojos espirituales, y a predicarla también. A vivir, Señor, esto que es el régimen de tu Espíritu. Que quizás estamos muy confundidos en el ámbito cristiano de este mundo. Quizás haya mucha confusión. Pero he aquí, Señor, que ese régimen sigue vigente. Sigue vigente en nuestras vidas. Permítenos batallar, Señor, en ese régimen. Permítenos ser parte, oh Dios mío, de esa revolución espiritual. Ayúdanos, sé tú en mi boca en este día, sé trabajando, Señor, la mente de mis hermanos, como también en mi corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si bien el texto original, el texto en griego, el vocablo que utiliza allí en vez de régimen es renovación. Sí, eso lo van a ver quizás en muchas Biblias. Se usa mucho más renovación que régimen. Pero régimen es un peso interpretativo implícito que lo puso Casiodoro, que fue, mejor dicho, renovado por las posteriores revisiones. Cuando habla de novedad, habla de renovación, habla de nuevo orden, ¿sí? Quizá para que pueda entenderlo, para que sirvamos bajo el nuevo orden del Espíritu y no bajo el viejo orden de la letra. Entiéndase la letra como el Antiguo Testamento, todo lo que es la Torah y la Tanaj también. Sí, entonces, sí, debemos servir bajo el nuevo orden del Espíritu. Y yo mientras meditaba en esto, tratando de observar a Pablo en la iglesia en Roma, pude comprender en profundidad la lucha de Pablo. La lucha de Pablo. Hablo de la dura tarea de destronar a los regímenes vigentes en aquellas épocas. Porque eso es lo que Pablo está haciendo. Está luchando por derribar, por destronar los regímenes que había en aquella época. Pablo debió luchar contra dos poderosas culturas filosóficas. La primera de ellas debió luchar contra el régimen legalista de los judíos. Y también tuvo que luchar contra el régimen libertino, vano, entiéndase, o sin sentido, que tenían los gentiles. Luchar contra esas formas de vida, luchar contra esas filosofías para insertar con certeza y precisión el nuevo régimen, que es un régimen no visible al ojo humano, porque es de carácter espiritual, pero es el que verdaderamente salva al hombre. Porque no te va a salvar el mundo, no te va a salvar la ley, lo que te va a salvar es el régimen del espíritu. Entonces hablo de batalla, de una renovación. Considero inclusive que nuestra batalla actual no es muy diferente de la que ha tenido Pablo en aquel momento. Porque aunque todavía no se perciba, sepan que existe ya una batalla contra los actuales regímenes de control. Hay batalla contra este estándar político y contra los estándares religiosos. Existe en la actualidad una revolución que afecta y afectará todas las áreas del ser humano, inclusive el ámbito espiritual de los mismos, y que dará lugar a la aparición del anticristo, porque eso es lo que traerá esta revolución. Y por otro lado, nosotros somos partes de una masa cristiana que está despertando y que ve con claridad estas cosas. Vemos lo que está ocurriendo. Implica que entendemos que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, en los tiempos peligrosos. Y la iglesia del Señor Jesús está también en proceso. Estamos entrando a una revolución espiritual e intelectual, posiblemente la última. Y mucho más, esto va a ir creciendo más y más. Y lo importante es que seamos parte desde ahora de esa revolución. Entonces, cuando lea la carta a los romanos, no piense como una lucha del pasado, sino como una lucha que también tenemos hoy nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice entonces, entrando ya a la carta, dice: ahora por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme según la carne, sino conforme según al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, entiéndase, intenciones, tendencias de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, o sea, todo lo que propone el mundo carnal, todo lo que propone el mundo hoy, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vamos a comenzar con este primer bloque. Complementando la meditación anterior, Ya habíamos hablado del el conocimiento de la justificación por la fe. Y habíamos dicho que, a pesar de que esto suene quizás muy raro para algunos, el conocimiento o la doctrina misma de la justificación por la fe es solamente la mitad, ¿sí? O es una parte de lo que realmente implica el plan de Dios. Muchos llegan hasta la justificación por la fe, con dificultad llegan hasta allí y ahí nomás quedan estacionados. Entonces viven una vida incompleta, sí, ya habíamos hablado de esto. Mas nosotros, los que trabajan en el Espíritu, debemos desarrollar aún más estas cosas. Y es por eso que la justificación por la fe ocupa los primeros capítulos de Romanos. Mientras que ahora lo que verdaderamente nos importa es el régimen del Espíritu. Estamos hablando de otro plano. Entonces, el conocimiento pleno de la justificación por la fe en Cristo Jesús comienza a mostrar, más allá de la salvación del hombre, fíjense lo que estoy hablando, que comienza a mostrar la manifestación de un reino superior. No es solamente una cuestión de justificación, es cuestión de manifestar un reino superior que por mucho tiempo había estado esperando para manifestarse, quizás a través de la ley antigua, y no se pudo, pero sí a través de Cristo, traer la embajada del reino aquí en el mundo. Entonces, para comprender el capítulo 8 en el que estamos entrando, tenemos que tener bien presente lo que habíamos hablado con anterioridad, refiriéndonos a los dos reinos en los que están en el mundo, ¿sí? No hay tres reinos. A veces las personas, inclusive el cristiano, piensa que hay tres reinos acá, ¿sí? Que está el reino de Satanás, que está el reino del mundo y que está el reino de Dios. No funciona así. Acá hay dos reinos. O se es del mundo o se es de Dios. O se es de Satanás o se es de Dios. No existe un parámetro medio. No es que soy un cristiano a medias o un cristiano medio satánico o medio cristiano. No existe eso. ¿Sí? Entonces hay que desenvolver esto de manera apropiada. Sepa entonces que en cuanto a las cosas del mundo, cuando se habla del reino y la muerte, no está hablando de algo sugestivo ni del infierno. Está hablando de la vida cotidiana. ¿Sí? Todo lo que rige a su alrededor, todo lo que usted ve en cuanto a lo material, todo es producto del reino de la muerte, de la carne. Entonces, dos reinos. Un reino carnal, que está basado en las obras de la carne, en estas actividades, conocido también como el reino de la muerte, y un nuevo reino de carácter espiritual, que para el hombre es desconocido porque todavía no lo puede ver. Con anterioridad habíamos hablado del reino de la muerte como un régimen de dominio sobre los hombres. Y cuando hablamos de régimen, y específicamente el régimen de la muerte, hablamos de un sistema de control. Régimen es un sistema de control, una forma de gobierno basada en las necesidades físicas del hombre. El hombre está siendo hoy controlado por sus pasiones, por sus emociones y por su sentimiento. Significa que está siendo controlado por el poder y por el reino de la muerte. Y eso es lo que vemos en la vida cotidiana. Todas las decisiones de los hombres están basadas en sus emociones, en sus pasiones. No están basadas en las cosas ni en la ley de Dios. Cuando toma sus decisiones, las toma para él. Respecto del hijo, de la mamá, del papá, del hermano, del carnicero, de la vida, del trabajo, de lo que quiera que sea, todas esas decisiones están basadas en esos criterios, puramente carnales, puramente emocionales. El régimen de la muerte no es un régimen político, no es el gobierno de los hombres para los hombres. Eso es una fachada. Es una fachada. El régimen de la muerte no es un régimen político. Es un principado que tiene por príncipe ¿a quién? A Satanás. Dice claramente la Escritura que Satanás engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. El régimen político y el régimen religioso que existen son solo marionetas de Satanás. Dicen que los escogemos, se hacen elecciones a nivel mundial. Pero es solamente eso, fachada. Solo fachada. Y también al hablar de regímenes, de régimen, hablamos de poderes en conflicto. Hablamos de una lucha de poderes. Poderes por controlar al hombre. El régimen carnal lucha por controlar al hombre a través de sus pasiones pecaminosas para servir a quién? Al maligno. Mientras que el régimen espiritual lucha por la santificación del hombre para regularlo, ¿a qué? A los propósitos de Cristo. Esas son las dos direcciones que puede tener el hombre. O en esta o en aquella. Podemos decir entonces que la dificultad del hombre radica en que no puede percibir los poderes a los que está sometido. Porque si pudiera sería fácil. No puede observar a lo que obedece. No percibe lo maligno detrás de sus obras, ni mucho menos puede percibir el régimen espiritual, hablando del reino de Dios. Por esta razón, el hombre sin Dios no entiende su razón de ser. El hombre sin Dios no entiende su razón de ser y concluye que debe vivir para la supervivencia de su carne y para el placer de su carne. Esa es la razón del mundo. Vive por eso, porque no conoce a Dios, y entiende que nace, que tiene que comer, que tiene que trabajar, que tiene que jugar, y esa es su vida. No tiene sentido, no hay objetivo, pero vive. El hombre, y sumado a esto, ¿sí?, sobre todo en estos tiempos, el ser humano es adiestrado desde temprana edad a estimar, eso lo van a ver en todos los regímenes educativos del día de hoy, es adiestrado a estimar de que no hay espíritu ni destino, por ende no hay control, implicando por ya de que no existe lo bueno y lo malo. Entonces el hombre es criado estimando que todo lo espiritual es una invención. Sí, ese espíritu ateo, por así decirlo, que existe en tanto lugar, justamente está basado en eso. No existe lo espiritual. Y engañan al hombre diciéndoles que es un mísero e insignificante accidente momentáneo de partículas energéticas fruto de una inexplicable explosión en un universo indiferente. Sí, es física de primero, segundo, tercero, cuarta, ingeniería básica en toda parte del mundo. Y se quedan con eso las personas. Satanás se encargó de deformar la razón mediante un sinfín de teorías y rudimentos que se insertan en el hombre desde temprana edad. Por eso anda extraviado, después no sabe ni quién es, ni para qué vino. Ante tales argumentos, el hombre se entrega de lleno a su corta vida física sin que le interese lo espiritual, lo cual solamente le interesa cuando, 5 minutos antes de fallecer. Sí, vaya al hospital y ahí todos se acuerdan de Dios. En su vida jamás lo hacen, pero ahí sí. Sí, ahí reciben a los curas, a los pastores, a cualquiera. Sí, hasta el Buda entra ahí. Ahí es donde se acuerdan, ¿sí? Servir a la carne es servir al Dios de este siglo. Fíjense en lo que dice Filipenses 3:19. Y hablo de estas cosas porque es la manera en que puedo contrastar lo que dice en Romanos capítulo 8. Fíjense en lo que dice Filipenses 3, referido a las personas que viven según el régimen de la carne y cuyo fin, dice claramente allí, es la perdición. Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Necesitan llenar el vientre. Y cuya gloria es su vergüenza. O sea, los desvergonzados, los sucios, los inmundos. Para eso viven. Que solo piensan, ¿en qué cosa? En lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. A eso se refiere cuando se habla de régimen carnal. Pero los que creen en Jesús, una nueva fuente procede a abrir nuestros ojos espirituales y entender que todo lo que hizo Jesús, toda la obra de Jesús desde su nacimiento hasta el último minuto en la cruz y a posterior su resurrección, sirvió para hacer visible lo invisible. El régimen espiritual, que era invisible para el hombre, fue hecho visible ¿por quién? Por Cristo Jesús. Para convencer a veces, ¿qué es lo que le pasó al pobre Tomás? Necesitó palpar, ¿verdad? Tener, por así decirlo, evidencias físicas reales. Pues bien, Jesús vino para ello. Ya que el hombre no se acercaba a Dios, Dios acercó su reino y lo hizo a través de Cristo. Se hizo común en nosotros para mostrarnos lo que verdaderamente es esto. Esa es la razón. Y nosotros lo vemos y lo entendemos porque estamos en ese régimen, porque nuestros ojos espirituales han sido abiertos. No por nosotros mismos, no porque seamos algo. De hecho, es puramente por la misericordia de Dios. Riqueza que solamente se le da a los débiles del mundo, a los pobres, a nosotros. ¿Cuánta tendríamos que tronar en alabanza ante semejante misericordia y gracia? Pero tiene que entenderlo así. Sepa que usted está viviendo un régimen espiritual, un régimen que es visible y que tenemos evidencias concretas. Manifestar el reino de Dios, manifestar el plan de Dios, la manera de vencer la muerte, que es lo que verdaderamente importa. No importa la carne, importa vencer la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre está sujeto a un régimen condenatorio según la ley y según la carne. Entonces, ante ello, ante eso que parecía imposible, Dios lo hizo posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice la primera frase, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Nosotros tampoco lo veíamos, porque obedecíamos a ese extraño régimen. Esto es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Es una forma, otra manera de decir lo que dice Romanos capítulo 8. Efesios 2, 1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. ¿Entiende cómo funciona? A pesar de que el hombre no ve el espíritu de desobediencia, es ese espíritu quien lo controla. Es ese poder. Le hace ver, le hace soñar, le hace comprar, le hace amar el materialismo, el consumismo, el humanismo. Todo eso es eso, obediencia al error. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, hablando de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Mas ahora que hemos sido rescatados bajo el nuevo régimen del Espíritu, las cosas han cambiado rotundamente. Entonces, el régimen espiritual, el reino de Dios, opera espiritualmente en el hombre. Y Romanos 8, del 9 en adelante dice, mas ustedes, volviendo al capítulo 8 de Romanos, versículo 9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, habita en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Puesto que no han recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba es un término judío arameo que significa padre, y es el término que usaban los hijos adoptados. Sí, el hijo natural le decía padre, padre, y mientras que era adoptado le decía Abba. O sea, es un sinónimo paralelo, y es la forma en que está. Eso es nuestro grito, es ese: Abba Padre, Padre, Padre. Sí. Yo, por una cuestión de tiempo, he tenido que recortar mucho este texto, estos bloques. De todas formas, yo voy a intentar ponerlo esto en el blog, porque necesito a veces hablar. Dice, ¿cómo es entonces vivir en la carne o identificarlo? Bueno, yo les puedo decir que las 300 actividades que usted tiene el día, las 300 pertenecen a la cuestión de la carne. ¿Sí? Si, fíjense, si el día tiene 24 horas, duerme 8, quedan 16 horas. De las 16, 8 se la pasan trabajando en el mundo. O sea que ya la dos terceras partes del tiempo ya está metida en las cosas de la carne. Después, cuando vuelve a la casa, tiene que atender las cosas de la familia. Sigue siendo carne. Sí, si a eso le agrega una hora de televisión, los chicos en la escuela, sinceramente tengo que demostrarle que más del 90% de las actividades humanas son puramente carnales. Si yo voy con este texto y le digo, el ocuparse la carne es muerte, usted va a ser confrontado sabiendo que el 90% de sus actividades son destinadas a la carne. Y va a entrar en un conflicto. Y como no quiero, a pesar de que ya le puse el peso, yo espero que usted lo pueda ver a través del blog, porque yo necesito entrar mucho más profundamente para que lo entienda, ¿sí? Para que no quede, uy, ¿qué soy entonces? No, véalo de otra manera, pero es importante que consideremos cuánto estoy sirviendo yo a este mundo, ¿sí? Y despojando de eso, bueno, a mí lo que me interesa es el servicio que pueda prestar a Dios. Fíjense, la mayoría al llegar al verso 15, pues dice, porque si Cristo está en usted, el cuerpo, en la verdad, está muerto, ¿sí? Y es necesario que el Espíritu de Cristo more en nosotros. La mayoría, cuando lee esto, no puede evitar preguntarse por encima de sus propios pensamientos, ¿qué es vivir según el Espíritu? ¿Qué es vivir según el Espíritu? ¿Estaré viviendo según la carne? ¿O cómo saber si tengo el Espíritu de Cristo? Hay personas que han estado inclusive más de 5 o 10 años en la congregación y se preguntan estas cosas cuando llegan acá. Bien, para, como le dije, para desarrollar este bloque yo necesito comprender lo siguiente. Pablo demuestra que una vida en santidad, y de eso se trata el primer bloque del libro romano, demuestra que una vida en santidad, entiéndase como una vida digna de buenas obras, no es posible solamente con el conocimiento de la ley dada a Moisés. La ley del Antiguo Testamento era solo un conocimiento de prohibiciones que determinaban con exactitud el pecado y el grado de maldad de los hombres. Sí, nuestro hermano Gabriel se encargó de mostrar eso la vez anterior. Pero hacer el bien, el ejercer una vida santa, solo es posible aniquilando en uno los propósitos carnales. La renovación de nuestro ser solo es posible mediante una revolución. Y esta es la palabra que quiero insertar en esta meditación. La renovación de nuestro ser es solo posible mediante una revolución, es decir, mediante un cambio de régimen. Y de esto está hablando Pablo. Entonces, para ampliar el trasfondo de la carta, específicamente el capítulo 8, ¿de qué está hablando Pablo en el capítulo 7 y 8? Pablo habla de revolución. Palabra fuerte, dura para algunos, pero es así. La misma revolución que predicó el Señor Jesús cuando habla del reino de Dios, porque Él sigue hablando del reino de Dios a las personas. Cuando lo hace, está hablando de revolución. Hay un texto muy importante, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16. Y esto es algo que Jesús tuvo que decir delante de todo el público, delante de una multitud en la que había tantos líderes religiosos como personas del propio pueblo. Jesús, después usted puede leer todo el capítulo para entenderlo mejor, pero a mí lo que me interesa es esta aseveración que hace Jesús allí. Dice Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, Jesús está diciendo que su doctrina no es de él, sino de aquel que me envió. ¿Y aquel que me envió dónde estaba? Reino de los cielos. Jesús no traía algo según la carne, no era filosofía humana, era una doctrina de arriba. Cuando se habla de doctrina, no está hablando solamente de enseñanza. Doctrina, ¿saben qué es doctrina? Doctrina es ciencia. Ciencia de lo alto, sabiduría de lo alto. Sabiduría que explica cómo funciona la vida. Eso es el Evangelio. El Evangelio es ciencia. Ciencia. El Evangelio es una revolución. Jesús fue acusado de revolucionario. Y ustedes van a ver esto, vean antes la lucha que tiene Jesús contra los escribas y fariseos de ese momento. Jesús fue acusado de revolucionario. Los apóstoles y los primeros cristianos fueron acusados de revolucionario. Hechos capítulo 16, Hechos 17, versículo 6, cuando habla la palabra que aparece allí, es perturbadores, pero realmente son revolucionarios. Sí, a Jesús para muchos también fue progresista, sí, en un sentido. ¿Sí? Yo sé que a muchos no les agrada escuchar esto, pero escuche. Si luchar por cambiar el paradigma vigente en ese momento, porque no satisface o no cumple con los propósitos establecidos, entonces Jesús sí es un revolucionario. Si se trata de cambiar lo que no funciona, el Mesías trajo una doctrina superior en lo que acabamos de leer y demostró que su doctrina era la verdadera, porque desechó su carne y resucitó de entre los muertos. El hombre todavía sigue luchando con su medicina, no puede curar un resfrío. Y las personas siguen confiando en lo... Entienda entonces el peso de esto. Entonces Pablo, que lo entendía a la perfección, se empeñó en intensificar la revolución para derrocar de una vez por todas el viejo régimen de la letra y establecer el nuevo régimen en el espíritu. Por eso es que se habla de antiguo pacto y nuevo pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pablo, por el Espíritu, está sugiriendo, ¿qué cosa? Un cambio de paradigma. Entiéndase paradigma como modelo, forma, orden de las cosas, esquemas, estructura, todo lo que refiere a la vida que agrada a Dios. Obviamente, cambiar el paradigma no es fácil. Y solo puede hacerse a través de una revolución. Y han de saber que una revolución siempre ha estado anticipada por una intolerancia contra el orden existente. Revolución en el cristianismo primitivo, revolución en el siglo XV con el protestantismo, revolución ahora. Revolución. Busca un cambio. Inclusive hasta el partido político tiene ese nombre, ¿verdad? Intolerancia. Todo comienza con la intolerancia. Y esa intolerancia también comenzó con la doctrina del Señor Jesús, que desafiaba, Jesús desafiaba abiertamente a los líderes religiosos y a las autoridades gubernamentales. Hasta Juan el Bautista lo hacía. ¿Sí? Quienes habían prevaricado, dice la Escritura, habían prevaricado y habían torcido, como hacen todo el día también, se hace hoy en día eso, se tuercen las leyes a favor de los regímenes esclavistas. Pablo le escribe a una iglesia que había asimilado la doctrina del Señor Jesús y que internamente luchaba todavía con el antiguo paradigma, que sabían que no funcionaba, pero que todavía estorbaba allí, seguía estorbando al nuevo régimen, porque es difícil renunciar a eso que ya uno ha vivido tanto tiempo. Es difícil renunciar a lo que se ha vivido. Si analizamos los tiempos actuales, vemos que la historia se repite, puesto que el cristianismo actual mantiene aún luchas internas, porque aún existen religiones disfrazadas de cristianismo que intentan mantener vigente el antiguo paradigma. Y esta es la razón por la que tantos cristianos están todavía cegados y confundidos con el Antiguo Testamento y ofrecen su dinero y sus bienes a las instituciones esperando lograr un pedazo de cielo o comprando un pedazo de cielo a través de servir a los hombres. Y a su vez los cristianos que mantienen el paradigma bíblico de congregación, hablamos ya de la iglesia que despierta, del paradigma de vida cristiana, de propósito cristiano, ¿qué les pasa a ellos? Son acusados de hereje directamente, sectario o hereje. Si vos haces las cosas bien, sos un hereje para el resto. Si vos predicás a Cristo como tiene que ser predicado, predicando desde el arrepentimiento, desde la condición pecaminosa del hombre, del infierno en definitiva que está alrededor de las personas, usted es un sectario, es un fanático, es un loco. Era importante esta carta porque Pablo entendía lo incompatible entre el viejo régimen y el nuevo régimen. Pablo sabía que esto se trataba de una guerra. Muchos judíos cristianos, e inclusive algunos apóstoles, esperaban alguna clase de transición pacífica entre ambos regímenes. Pero eso era imposible. Pablo demuestra que eso es imposible. La revolución es necesaria. La revolución es una dura batalla por entender los cambios, para establecer los cambios. Y cuando esos cambios no son aceptados porque amenazan el poder actual, entonces vienen las persecuciones, las matanzas, el descrédito, las burlas. ¿Entiende el peso del régimen? Yo espero que con esto usted entienda la historia del hombre como una serie de regímenes, y esto hasta es profético, regímenes que van y vienen, se han levantado mediante diversas revoluciones. Ningún reino ha sido entregado a otro por voluntad propia, todo han sido a través de las guerras. Inclusive actualmente, nosotros vivimos post Segunda Guerra Mundial, bajo la influencia del capitalismo puramente americano. De hecho son sionistas, pero bueno, son una élite que domina el mundo. Pero nosotros no, porque estamos bajo el nuevo régimen. Y si estamos bajo el nuevo régimen, se tiene que cumplir lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios 5:17, que ya habíamos estudiado con anterioridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y tienen que haber pasado. La vida en el mundo tiene que haber pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. A veces suelen preguntarse, ¿es cristiano? ¿Seré cristiano? Si entiendes la doctrina del Señor Jesús, entiendes la revolución. Si entiendes la revolución, entiendes que debes renunciar entonces a un viejo régimen y luchar para establecer uno nuevo. Si entiendes la revolución, es porque tienes el Espíritu del Señor. La vida vana y vieja queda atrás. Y es una solicitud, las personas intentan, hoy en día se trata de engañar al cristiano que siga siendo materialista y cristiano, que siga siendo humanista y cristiano. Eso es imposible, es incompatible. Se requiere una revolución. Los que renuncian al materialismo y al humanismo están más cerca de despertar y de entender. No es fácil, el mundo te ciega, tus opiniones, tu estilo de vida, todo lo que hiciste se te vuelve en contra. Es difícil, niéguese a sí mismo. Es lo que predicaba Jesús, entiende la revolución, niégate. El que no niega a su padre, a su madre, ¿por qué lo decía? Estaba hablando de revolución. ¿Querés pasar a vida eterna? Deshacete de esto. Tener el Espíritu de Cristo es tener los mismos objetivos de Cristo. Ser cristiano, fíjese cómo vivió Cristo y fíjese cómo vive usted. Sáquese la duda de esa manera. No vaya preguntando a otro, ¿seré cristiano? Porque el que está en esa situación está en un grave conflicto. ¿Por qué? Pues ya lo vamos a explicar. Pablo habla de no vivir según la carne y de vivir según el Espíritu. Lo han leído, puede entenderse, pero ¿qué significa en la vida práctica? ¿Existen textos que puedan definir esto como qué es vivir según la carne y qué es vivir según el Espíritu? Sí, menos mal existe en la carta escrita a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Alguno puede decir, bueno, yo quiero desechar la carne. ¿Qué es desechar el régimen carnal? Colosenses 3, 5. Hagan morir, por lo tanto, esta es la parte práctica, ¿sí? Entiéndase, aplicado a nuestra vida. Hagan morir, por lo tanto, lo terrenal en ustedes. ¿Y qué define como terrenal? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Cualquier inmundicia sexual, ¿sí? Cualquier inmoralidad sexual, eso tiene que salir de ustedes. Impurezas. ¿Qué son las impurezas? Todas aquellas cosas que manchan, sean vicios, y no necesariamente de carácter de alcohol, en el sentido estricto de del cuerpo, sino también de los oídos y de lo que ve. Cuida tus ojos, lo que ve y tus oídos. Evita las inmundicias, evita las impurezas, evita las pasiones desordenadas, dice. Evita los malos deseos y avaricia. Todas ellas son idolatría, dice. O sea, ¿servicio a quién? A los ídolos. Idolatría. Ídolo y latría es servicio. Egolatría, ¿qué es? Ego, yo, latría, servicio. Servirse a uno mismo. Esas cosas tienen que desaparecer. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora, dejen también ustedes estas cosas. Agrega más. No solamente es dejar las impurezas, fornicación, pasiones desordenadas, malo deseo. También hay que dejar la ira. Deje la ira. El enojo, la malicia, las injurias, y este todo ese mundo de malas palabras que hay, el doble sentido, el triple sentido, todo eso hay que dejar. Las palabras deshonestas, todo eso hay que dejar. Las burlas, todo eso hay que dejar. Todo lo que sale de tu boca, mala, hay que dejar. ¿Qué más hay que dejar? No mientan los unos a los otros. Es práctico, ¿verdad? Creo que está clarito, ¿no? No hace, ¿qué será? Bueno, ahí está. Habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Renovación. Finalmente, no, todavía no. Romanos capítulo 8, volvemos ahora al versículo 16. Y es aquí, bueno, donde quiero llegar también. Dice, el Espíritu mismo, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos juntamente con Él, si es que sufrimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá está diciendo, no puede hacerse uno sin la otra cosa. O sea, no puede pensar, esperar ser glorificado y no haber sufrido nada en su vida por causa del Evangelio. No espere eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Otra vez, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchos cristianos se preguntan a ellos mismos si son realmente cristianos o andan preguntando a otros, a los pastores, a sus líderes religiosos, si lo son. Pastor, ¿soy yo hijo de Dios? ¿Soy cristiano? ¿Soy genuino?
Sí, sí.
¿Estás dando diezmos? Sí. Y muchos que dudan, porque solo han recibido, comienzan a percibir que solamente han recibido doctrina de hombre, y se dan cuenta porque a la larga es cuestión de tiempo para darse cuenta que están trabajando para una institución y no para Dios. Lo peor que viene es que, che, entonces, ¿soy o no hijo de Dios? Sí, había estado bajo el manto de la cobertura esa, y de repente ve que esa es una mentira, entonces la persona cae en una situación, che, entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Soy o no soy? Pero, para evitar esas incertidumbres, ser hijo de Dios no es un testimonio de hombres. Nadie puede decirte si eres o no hijo de Dios. Ningún ser humano tiene tal autoridad. El que da testimonio de que eres hijo de Dios es el Espíritu Santo. Es el único que puede decirte si eres hijo de Dios. No puede decirte nadie más. Ahora bien, identificarse como cristiano, allá habíamos dicho que es identificarse con la vida de Cristo. Hablamos de una vida desinteresada, como vivió Jesús, una vida desinteresada de los vicios de la carne, una vida desinteresada inclusive del ámbito religioso, porque Jesús no fue religioso. ¿Sí? Desinteresada de esas cosas, y una vida interesada en los propósitos espirituales de Dios. Sabiendo, ¿qué cosa? Que los intereses espirituales no traen riquezas. Otro punto importante. Los propósitos espirituales no traen riquezas. Sino, ¿qué cosa? Aflicciones y sufrimiento. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Por causa de la batalla contra el régimen de la carne. Los primeros cristianos podrían dar cátedra de estas cosas. Nosotros, no sé si alguno pudiera. Carecemos de las aflicciones por el Evangelio. Y nuestras aflicciones son justamente carnales. Lamentablemente hemos sido leudados con el régimen carnal. Y es de lo que hay que escapar. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El versículo 20 en adelante dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la liberación de nuestro cuerpo. El régimen de la carne surgió por un solo pecado, por una sola desobediencia. Fue el pecado quien causó la caída de la creación. Maldita sea la tierra por tu causa, le dijeron a Adán. Maldito tú, maldita te digo, maldito. Y hoy la creación tiene hasta el día de hoy que lidiar con esa maldición y ver al hombre como parásito consumiendo los recursos por su ambición materialista, destruyendo al mundo. Maldición por causa del pecado. El mundo está sujeto a frustración, a vanidad, a esclavitud y deterioro. Pero el nuevo régimen ofrece una verdadera esperanza de redención. ¿Cuál es esa esperanza? Un día la creación que gime tanto será liberada, transformada, renovada en la gloria de Dios. Pero hasta que ese día llegue, debemos seguir batallando contra el régimen de la carne, predicando el nuevo régimen, predicando el Evangelio, para que los escogidos alcancen la resurrección de los hijos de Dios, porque es lo único que importa. Cuando se habla de adopción, expresa que nuestro ser está vinculado con una redención en nuestro cuerpo. Lo que vivimos ahora es solo un trámite de adopción. ¿Qué está viviendo desde el momento en que fue bautizado? Un trámite de adopción que lo constituye como el objeto de su esperanza. Tal esperanza es la esencia misma de nuestra salvación. Me gustaría hablar más todavía de estas cosas. Entonces, por lo tanto, debemos esperar pacientemente lo que Dios ha prometido. Y lo que tiene de bueno Dios es que no es como los hombres, no es que promete y no hace. Si ella te lo prometió, ella lo tienes. Bien. Solo estamos tramitando. ¿Sí? Tramitando. Nos toca a nosotros nuestra batalla para estar atentos a esa adopción. Es difícil explicar esto, de hecho yo no he encontrado un ejemplo apropiado. Un padre estaba preparándole un regalo a su hijo. Pero era un regalo tecnológico y implicaba que el hijo esté preparado para poder usarlo. Y tenía dos hijos, uno medio obediente, el otro no tan obediente. Pero como papá ya le había prometido ese regalo, ¿sí? La madre era la causante que decía, mira que si te portas mal no vas a recibir, ¿sí? Como la ley en ese momento. Entonces había un hijo que sí se esforzaba por decir, bueno, yo quiero que el regalo que me dé mi papá yo lo pueda manejar, entender. No es muy diferente a lo que pasa con nosotros. Cuando llega el padre y te dé el galardón, la recompensa que tienes, ya la vas a usar con toda confianza y con tal seguridad porque ya la has vivido acá. Pero el desobediente que no entiende cómo funciona, inclusive cuando se lo dé, no lo va a poder disfrutar al nivel que tiene que ser disfrutado. ¿Y qué va a hacer? Lo va a dejar porque no lo entiende. El incrédulo, en el último momento, va a esperar que se cierre la puerta porque no va a entender, porque no entiende. Nuestra santificación, la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, espera que estemos preparados para una vida santa. Anteriormente le había dicho en una oportunidad también, si el cristiano está esperando que en el cielo hay fútbol, no hay fútbol, no hay novela, no hay nada de las actividades que se ven hoy en día. Y si el hombre está acostumbrado a esta, cuando llegue allá, no, bájeme, va a decir. Santificación. Porque en esperanza fuimos salvados, dice el 24. Porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que vemos, lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hasta acá llega mi meditación. Pablo dice que finalmente nuestra esperanza tiene una enorme garantía. No es solamente una cuestión de esperanza. Hay una garantía. ¿Cuál es esa garantía? Pablo nos da algunas razones por las que podemos esperar con paciencia y confianza el fin de nuestra esperanza. La primera razón es que el Espíritu nos ayuda en nuestra ignorancia. ¿Ignorancia? Sí, en nuestra ignorancia. Porque no, ni para orar a veces sabemos qué es lo que hay que decir, ¿verdad? Pero el mismo Espíritu intercede para orar con sabiduría, para pedir en lo que nos conviene según el Espíritu y la capacidad de desechar las cosas de la carne. El Espíritu mismo intercede por nosotros ante Dios, orando por nosotros esa oración que siempre está en perfecta concordancia con la voluntad de Dios. Pablo está hablando de intercesión espiritual. Y es interesante esto, porque la intercesión es espiritual, no es humana. Pastor, ore por mí. O sea, está bien, es cierto que uno puede orar por la necesidad del otro, pero hay que saber qué cosas hay que pedir y orar. El único que intercede, el único mediador que tenemos es nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu. La intercesión es espiritual, es el Espíritu que intercede por nosotros. Necesitamos nuestras oraciones en el Espíritu para dialogar con Dios, para conocer su voluntad. La segunda razón es que, aunque no lo percibas, Dios está obrando en tu vida. Constantemente. ¿Por qué? Porque Él procura el bien. Todas las cosas son para bien a los que aman. ¿Bien? Aún los valles por los que están pasando están incluidos en la providencia de Dios. Aquí hay verdaderamente un motivo de gozo y un fundamento para la esperanza tan sólida como una roca para nosotros. Pero definir el bien se define lo que Dios quiere para nosotros y no en términos de lo que nosotros queremos para nuestro bien. Porque el bien no es algo que esté en ti, es algo que está en Dios para ti. Señor, dame esto. Pedís y no recibís. Pedís mal. Entonces, que el Señor puede interceder, que el Espíritu Santo hable palabras espirituales. Cuando me doy cuenta que una oración es espiritual, cuando esa oración está abocada a las cosas de la iglesia, a las cosas espirituales. Pero si empieza el hombre, Señor, dame un auto, un avión, una casa, buenas vacaciones, no hay ni espíritu ahí. ¿Sí? No hay nada. ¿Sí? Entonces, bueno, habría que grabarse, ¿no? Quizás para... Bueno, nuestro gozo proviene de saber que a pesar de que pasemos por diferentes circunstancias, a pesar de que enfrentemos los valles, tenemos la garantía de que Él está con nosotros, que Él va a pasar con nosotros. Él ya pasó la cruz y ha tomado nuestras manos y nos va a hacer cruzar todos los valles. No importa cuál sea la dificultad, nuestro Padre de amor siempre está obrando y siempre está pidiéndonos que tengamos la esperanza firme y sabiendo de que esta no es la vida que nosotros buscamos, sino la que viene. La paz del Señor Jesús con ustedes.